En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Está en línea Rubén Sajén, presidente de la sección farmacéuticos del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, el tema es el que se ha suscitado, pero que no es nuevo, el tema de la utilización de determinados tratamientos o medicamentos no autorizados, en este caso, para convalecientes de COVID. ¿Cómo está Dani Salzman? Lo saluda desde Radio High.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, en las últimas horas hemos escuchado de todo alrededor del dióxido de cloro, la hidroxicloroquina. Quisiera que me contara un poquitito cómo es, desde el punto de vista profesional, legal, la responsabilidad que tienen médicos, farmacéuticos, bioquímicos en relación a lo que no está autorizado por la ANMAT.
Bueno, justamente, se ha desatado una polémica sobre un tema que no debería ser polémico. Estamos discutiendo sobre un producto que no tiene demostrada eficacia, como es el dióxido de cloro. Hay una recomendación de ANMAT de agosto del año pasado que recomienda no utilizar productos no autorizados, y en ello se refiere específicamente al dióxido de cloro, y también subraya la toxicidad que tiene este producto.
Ahora, ¿por qué razón un médico, que bueno, ahora sabemos que estaba con los papeles un poquitito flojos, pero ¿por qué razón un médico recomendaría ese tratamiento a un paciente? Peor todavía en el caso de una persona de 92 años, grave, ¿con qué sentido, sabiendo él que no se lo van a administrar en un hospital?
Es una decisión del médico que habría que ver ahora, para eso se está haciendo un juicio, si está facultado para un médico, si bien existe la libertad de prescripción, que se la entiende en forma más o menos amplia, de acuerdo al criterio de cada médico, si está facultado para prescribir una intervención médica no autorizada. Yo hablo de intervención médica porque él en una receta escribe que se suministre como tratamiento compasivo, así pone a un paciente, CDS, y así lo escribe en la receta, refiriéndose al dióxido de cloro. No pone dosis, no pone forma de administración, no pone, digamos, las características de la formulación del producto, concentración, nada. Entonces, él se ampara, como no es este caso en Argentina el único, hay otros médicos en otros países, se aclara en una declaración de principios éticos para investigaciones médicas en seres humanos, que es la declaración de Helsinki, que permite esa declaración en un apartado, en el último capítulo de la declaración, el uso en determinadas ocasiones de productos de eficacia no comprobada, cuando no hay productos de eficacia comprobada y cuando se han agotado todos los otros tratamientos, y siempre bajo responsabilidad del médico y la intervención de expertos. Yo creo que todo eso no se ha cumplido en este caso. Hay medicamentos y tratamientos y protocolos para COVID. No sé a qué experto puede haber consultado. Hay una recomendación de ANMAT de no usar este producto. Así que yo creo que va a ser muy discutida y quizás con problemas para el médico esta actitud, ¿no?
Hablando de los problemas, a mí, por lo menos sin ser abogado, y tampoco creo que lo sea usted, me queda claro que no hay responsabilidad del hospital. Digo porque en algún momento se habló de una acción penal contra el sanatorio por no haber cumplido una orden judicial o por no suministrarlo. Digo, en este caso pareciera ser que que la institución sanitaria está a salvo, justamente por lo que usted decía.
Bueno, hay... Yo escuché una vez decir a un juez, yo no soy abogado, que cuando un problema es de solución difícil o imposible, se lo derivan a la justicia, ¿sí? Acá hay una resolución judicial. La justicia interviene en un tema médico. La entidad, el sanatorio, la clínica, se ve obligado, en principio, a cumplir con una resolución judicial, mientras no la apele. Ahí ya hay un tema judicial que, como digo, uh-huh, entra en consideración esta declaración del CINC, los principios éticos que rigen la actividad de los médicos, que es un tema ya legal. Ahora, en lo inmediato, es un problema cuando la justicia trata de intervenir en un tema médico. Por eso acá hay, a futuro, hay una, va a haber conclusiones interesantes tanto desde el punto de vista de cómo se limita la facultad de un médico para prescribir, que no puede prescribir lo que se le ocurre, y cómo se limita también la facultad del Poder Judicial de meterse en un tema que no le compete a un juez decidirlo en uno o dos días, en un recurso de amparo, ¿sí? O veremos si le compete o no.
En principio uno podría decir que el abogado no tiene la preparación suficiente para tomar una decisión sobre un tratamiento médico, y en todo caso probablemente el tiempo que requeriría que se instruyera sobre eso excedía lo que sucedió finalmente. Se me ocurre un caso que es al revés, el famoso tema de las transfusiones de sangre a testigos de Jehová, donde la familia, un padre puede oponerse al tratamiento y el médico, que según su su juramento hipocrático tiene que hacer todo lo posible por salvar una vida, por ahí el médico o la institución recurren a la justicia y la justicia habilita el tratamiento aún en contra de la voluntad de los padres. O sea, hay casos en los que la justicia y la medicina se encuentran.
Sí, también, pero esos casos han sido estudiados, analizados con tiempo y se han llegado a conclusiones. También tengo entendido que cuando es el propio paciente el que decide no recibir un tratamiento, se debe respetar la voluntad del paciente.
Es sí, más, sí, el tema que le planteaba generalmente pasa con niños pequeños que no pueden decidirlo.
Sí, sí, lo entendí. Por eso, pero son temas que han sido ya estudiados. En la declaración de Helsinki también pide, no lo comenté, el consentimiento informado del paciente, ¿no? O de los representantes legales. Ahora, acá a los pacientes y a los parientes, yo creo que hay que apartarlo de esta situación, porque obviamente ante una situación así, como digo, que son problemas que son difíciles de resolver, porque no hay un tratamiento, digamos, que se pueda decir que sea efectivo 100% para un enfermo COVID en esa situación, para un paciente de esa edad, ¿sí? Entonces, ellos tratan de pedir que se apliquen todos los recursos necesarios. Tampoco el paciente tiene por qué saber qué es el dióxido de cloro, cómo se utiliza, si está aprobado o no, qué publicaciones científicas hay sobre este producto.
Sí, el paciente confía en el médico, eso es lo que hacemos todos.
Exacto, entonces, se ha desatado una polémica, ya después de dos días de discutir el tema, creo que ahora viene una resolución o un análisis judicial del caso, pero mientras tanto, son dos días en que se podría haber hablado también de otros temas, que por ejemplo, ayer se aprobó y se empezó a distribuir el suero de quino hipervalente, que es uno de los pocos medicamentos que vamos a contar para tratamiento de enfermos graves de COVID, que es un desarrollo de científicos e investigadores argentinos, y una elaboración también en Argentina con participación de universidades públicas. Y lamentablemente fue eclipsado por esta discusión, que es una discusión médica, que está bien, hay que darla, pero me parece que ya llega un punto en que hacen falta definiciones. La definición hoy es que no tiene que haber polémica, el dióxido de cloro es un producto tóxico, hay que recomendarle a la gente que no busque dióxido de cloro, porque no es que la autoridad sanitaria no se lo quiera aplicar porque hay un boicot contra un producto que sirve. No, es un producto tóxico, no se consigue en las farmacias porque no lo podemos elaborar, que no lo compre en internet. Los cuatro casos de intoxicaciones conocidas en Argentina lo han conseguido por otra vía, lo han usado mal y hay dos muertos, ¿eh? Entonces, me parece que lo principal es eso, es decir, este producto es tóxico, y la discusión del alcance, de las facultades del médico, de la justicia, bueno, quedará para una discusión a otro nivel, ¿no?
Rubén, gracias por este tiempo, por contarnos, por ayudarnos a entender un tema que en general nos excede y donde a veces aplicamos más las pasiones o los sentimientos que la racionalidad. Así que viene bien siempre escuchar a los que saben. Le mandamos un abrazo.
Abrazo y gracias por ocuparse del tema.
Por favor, Rubén Sajén, presidente de la sección farmacéuticos del Colegio de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires.